Fuga de radio.
Fuga de radio.
Mucho es un unipersonal autobiográfico escrito y dirigido por Manuel Botana y escrito y actuado, me corrijo, por Manuel Botana y dirigida por Luciana Lajisquet. Es presentada como una salida del closet, vuelta teatro o concierto y está ambientada en la transición hacia la adultez en el mundo queer. Se está presentando todos los viernes de junio a las 21 horas en el Espacio Vacío, en la calle Héctor Gutiérrez Ruiz, 11. Y para conocer un poquito más de esta obra estamos con el actor, autor Manuel Botana, bienvenido.
Buenas, muchas gracias.
Gracias a vos por estos minutos.
Qué loco escucharse por los auriculares.
Es raro escucharse por el retorno, nos olvidamos de decirte eso antes de salir al aire, pero bueno, cualquier cosa te los puedes sacar, los auriculares. Contanos cómo surge esta alianza con la directora Luciana Lajisquet.
Bueno, Lula fue mi primera profesora de actuación, en realidad. Yo hacía improvisación, en realidad había tenido otros profesores de actuación antes, pero más de la impro. Y en un momento vino Lula a la escuela donde yo estudiaba, que era Sal, Pimienta y Teatro, a dar su taller de arte escénico, se llamaba, que era la primera vez que estos improvisadores nos enfrentábamos a un texto, digamos. Claro. Lula fue mi profesora ahí y al año siguiente me fascinó tanto que tomé de vuelta su taller. Y desde ahí, fue como nos íbamos juntos en el ómnibus, como que era, fue como surgiendo medio una amistad ahí. Después yo empecé a trabajar para Teapot, que era una compañía de teatro en inglés donde Lula dirigía. Y esa fue como nuestra primera colaboración juntos, que fue The Shrew. Después tradujimos esa obra al español, que fue Furiosa. Y bueno, nada, tenemos como mucho tiempo y mucha confianza trabajando juntos.
Que con Furiosa tuviste una nominación al premio Florencio como mejor actor de reparto.
Sí, sí, re lindo proceso Furiosa, salado. Y a partir de ahí fue que empezamos como a trabajar en conjunto, digamos, en mucho, que era una obra que yo solamente le podía confiar a una directora con la que tuviera muchísima, muchísima confianza y que supiera que me iba a cuidar en este proceso, que es literalmente desnudar. O sea, no literalmente desnudarme porque no aparezco en bolas, pero mi alma sí aparece en bolas.
Claro, tiene un poco de tu historia personal. Sos vos el único actor en escena, es escrita por vos. Más adelante vamos a hablar mejor de todos esos aspectos que están en juego ahí en la obra, pero...
Me preguntaba ahora cómo era el texto inicial de Mucho, ¿no? Por esto de que estás nombrando, de que involucra como mucho personal tuyo.
El texto era una especie de diario íntimo en principio, no era una obra de teatro, era como un texto que yo empecé a escribir cuando me separé por primera vez y empezó siendo sobre la persona con la que había dejado y terminó siendo mucho más sobre mi adolescencia y sobre mi crecimiento, como medio que por accidente. Y me pasó que fui a ver muchas obras de teatro en ese tiempo en las que vi a los gays ser como... y nuestra forma de hablar rara, ser el alivio cómico de obras que eran sobre otra cosa. Y me empecé a cansar muchísimo de ver este estereotipo una y otra vez. Y dije, estaría de más que un varón gay pudiera ser el protagonista de una obra y que la obra pudiera ser sobre su historia y no seguir siendo la parte graciosa de la obra que no tiene nada que ver con nosotros y ponernos ahí como si fuéramos animales de circo risibles, ¿no? Claro. Como tipo, ay, mirá la manera en la que hablo, vamos a reírnos. Y fue un poco ahí, entre una cosa y la otra, y empezando a leer los textos a Lula, y estaban escritos como de una manera como muy dramática sin saberlo, que empezamos a pensar que esto podía ser una obra de teatro y Lula dijo, a mí me encantaría, me muero por dirigirlo.
¿Y cómo es eso de terminar de transformarlo en un texto de teatro?
Fue un viaje, en realidad creo que nunca lo terminé de transformar en un texto de teatro. Creo que Lula agarró esto y lo volvió una puesta en escena en sí misma.
O sea, claro, como directo.
Que encontró la manera de que ese texto que había sido escrito de esta manera, que vamos, tenía muchísimas oportunidades también para ser puesto en escena, pero ella encontró la manera de que esto fuera una obra más viva. De hecho, el texto en sí ni siquiera tiene didascalias escritas. No hay acciones. No dice nunca Manuel se agacha y agarra tal cosa. Okay. ¿No? Es todo diálogo. Es un diálogo que empieza en la primera página y termina en la última. Y Lula fue como la que se dio idea para ver cómo eso podía pasar de las páginas al escenario.
Y este diálogo, y esto que decías recién, ¿no? De verse representados y empezar como a sacar todos esos estigmas, ¿no? De los varones gays, sobre todo, que suelen ser como un objeto de burla. Crear el texto de Mucho un poco nace a partir de una necesidad personal, ¿no? Ponerlo, llevarlo al escenario, o es también poner el tema sobre la mesa para otros, ¿no? Para que otros vean otra forma.
Sí, totalmente. O sea, yo considero que en nuestro testimonio de vida siempre hay un montón de cosas que hablan sobre el mundo. Y en este caso, yo cuando empecé a escribir esta historia y a mirar esta historia, que es la historia de mi orientación sexual y cómo conecté con ella, me di cuenta de que había un montón de cosas, de que muchas personas habíamos vivido también, y de que este testimonio de vida, si bien era personal, también había como muchos encuentros con otros, como decís vos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como un valor y creo que... O quiero pensar que hay un valor y cuando la gente va a ver la obra dice que lo hay. Y es como, ah, qué lindo, porque esta fue la intención inicial, ¿no? Que alguien se vea en el texto.
¿Has recibido así esa recepción por parte de la gente que ya la vio? ¿Así algún mensaje de alguien que se haya identificado, no sé, le haya pasado algo muy especial con la obra?
Sí, recibimos muchos mensajes, sobre todo mensajes que hablan sobre... O sea, muchos mensajes, por ejemplo, de varones gays que literalmente dicen, che, esta es la historia de todos nosotros, y eso nos ha hecho viajar zarpado. O incluso de disidencias sexuales, no solamente varones gays. Es como muchas personas tuvimos que salir del closet en este mundo. Pero más allá de eso, muchas veces incluso nos encontramos con personas que nos hablan como sobre esta idea de... Che, todos tuvimos que decepcionar a nuestros padres en algún momento de la vida, por ejemplo, ¿no? Y todos tuvimos que salir del closet con nuestros padres, incluso si no somos gays ni tortas.
Con otras cosas.
¿No? Con otras cosas. Entonces como que la gente se encuentra mucho en esta idea de... enfrentar a los padres, que la obra tiene mucho que ver con esta idea de un enfrentamiento hacia estos valores construidos en la casa de los que nos tenemos que desprender para poder vivir en el mundo.
En ese género que en el cine a veces es conocido como el coming of age. Exacto. Pero después en la escritura se llama de otra manera, el género
del crecimiento. El género del crecimiento, o la novela de aprendizaje, ¿no?
Que como... Hay algunas referencias de películas medias 2000eras de sí. Esas temáticas, ¿no?
Sí, en la carpeta siempre mencionamos como Chicas Pesadas, ahí por va. Ejemplo, o Ferris Bueller, que es una película que me gusta mucho. Pero bueno, todo el cine de John Hughes en los 90, por ejemplo, es un cine que tiene mucho que ver con personajes que terminan el liceo, por ejemplo. ¿No? Es como personajes que van en esta transición hacia la adultez.
Sí.
Pero también en el mundo de lo clásico, ¿no? El guardián entre el centeno, Mujercitas, El graduado, ¿no? Si vamos a un cine más clásico también. Como que tenemos un montón de historias que lo que hacen es centrarse en este personaje en el momento en que está como transicionando a este mundo adulto, ¿no? A su manera, Mucho es eso, pero se enfoca en cómo funciona ese crecimiento cuando ese crecimiento es queer, de alguna manera, ¿no?
Claro.
Hay una cita por ahí que me gusta mucho en la carpeta que habla sobre que cuando, o sea, como que lo queer muchas veces recuerda a los niños recuerda a cuando uno fue niño y esta idea de estar creciendo hacia un signo de pregunta, de alguna manera,
claro.
¿No? Como que el crecimiento parecía algo como súper pantanoso porque estábamos creciendo hacia algo que no sabíamos que iba a ser, ¿no? Es como que esa vida... yo me acuerdo, por ejemplo, de ser niño e imaginar, tipo, mi vida adulta con una esposa y unos hijos, ¿no?
Claro.
Y ese era el mundo que yo había conocido, porque mis padres, porque era lo que se veía en la escuela. Entonces era el mundo que yo me imaginaba, y no me imaginaba un mundo que implicara la palabra maricón, que era una palabra que recibía muchísimo para ser un niño de 8, ¿no?
Claro.
Tal vez demasiado.
Claro.
Entonces eso, ¿no? Es como esta idea de cómo funciona el crecimiento cuando en realidad estamos creciendo hacia algo que medio que se pintó como oscuro cuando estábamos creciendo. Como que ese futuro hacia el que estábamos creciendo era como, la puta madre. No sabemos a dónde estamos yendo.
¿Hacia dónde vamos? Hay esto que vos decías, que hay como muchos aspectos personales, ¿no? Como muy personales puestos tuyos en la obra. Y que además sos el único actor en escena, ¿no? Y eso implica como toda la atención sobre vos. Como qué cosas tenés en cuenta al momento de poner sobre la balanza, digamos, bueno, tu historia, lo que a vos te pasa con eso, y lo más ficcional y el humor, y también como entender que hay un público del otro lado que está recibiendo lo que vos estás haciendo.
Bueno, sí, hemos encontrado muchas maneras como de proteger el contenido de alguna manera en ese sentido. Hemos tenido como muchas conversaciones. De hecho, ensayamos toda la obra sin tener el final, porque sabíamos que queríamos reescribir un poco el final. Y cuando él llegó al final, el final era como muy, muy fuerte. Y tuvimos una gran conversación que... como que me abría el equipo como, che, me encanta esto, pero tengo un poco de miedo de hacerlo y necesito que sean muy honestos de que no me estoy como... me acuerdo que Lule creo que me dijo una frase así como tipo, si estuvieras en una situación como tipo, ¿estás mostrando las tetas a las 3 de la mañana en 18 de julio? No, no es así. ¿No? Eso es como, siempre teníamos estas conversaciones como sobre hasta dónde iba esta exposición, claro, qué nivel de exposición tenía sentido, y entonces en ese sentido yo también me siento muy cuidado y estoy solo en escena, pero también hay un dispositivo escénico creado por el diseño y por el diseño audiovisual y el diseño sonoro que también me protegen mucho y que hacen que la obra deje de ser sobre mi vida y pase a ser sobre esa vida que se cuenta en esa obra, ¿no? Porque también me gusta pensar que soy mucho más que un varón gay. Claro. Saliendo del closet.
Hablando de audiovisual, vos también sos licenciado, sí, en comunicación audiovisual y los videos son parte también, sí, de la obra. No sé si se puede adelantar, sí, algo, obvio, de qué hay en esos videos.
Bueno, hay muchos videos, hay mucho material de archivo sobre videos que encontramos niños de niño y cosas que nos gustaban como para simbolizar esta idea del crecimiento. Pero en realidad lo que está presente sobre todo es el mundo de referencias de este personaje en los videos, que es... sobre todo el mundo de las actrices hollywoodenses, ¿no? Como que todo el principio habla un poco sobre el vínculo con actuar. Ese vínculo con actuar después es retomado, ¿no? En el texto de muchísimas formas, uh-huh, pensando en cuál es como la dimensión performática de esta masculinidad y cómo de alguna manera tal vez siempre estuvimos actuando, ¿no? Pero eso se introduce, digamos, desde el fanatismo por actrices, por las que muchos gays tuvimos como una fetichización muy fuerte cuando éramos chicos, ¿no? Van Hathaway, o Kate Winslet, o Meryl Streep, ¿no? Como estos gay icons, de alguna manera, que están muy presentes en el audiovisual y también en la escenografía. Y de hecho, muy gracioso, tipo, nuestra escenógrafa siempre las trabajaba como, ellas son como tus ángeles que te protegen,
¿no? Tampita.
Y están ahí por todos lados y es como, hay un almohadón con una cara de Meryl Streep y como cosas así. Entonces ese es como el vínculo ahí con lo audiovisual, como el mostrar las referencias.
Hay algo de tus propuestas que es como que suelen ser disruptivas, ¿no? Antes de salir al aire hablábamos un poco de cosas que has hecho antes, digamos, pero en 2019 hiciste Plasticina o Botana es un Gil, sí, que surgían más desde la improvisación y el contacto con el público y eran como cada función una cosa diferente. Y en este sentido también el unipersonal viene un poco como a romper también, ¿no? Otras ideas, que era lo que vos decías recién. ¿Cómo se basa todo eso en vos como actor, ¿no? El tener propuestas innovadoras.
Sí, para mí la improvisación fue como el aprender a trabajar como con mi materialidad. Muchas veces me pregunté como, no debería haber hecho la EMAD, no debería haber hecho una escuela de teatro como más así como formación clásica.
Conservatoria, ya.
Sí, y nunca lo hice porque nunca tuve el tiempo para hacerlo. En realidad quería terminar primero mi carrera universitaria y mudarme y no sé qué. Y en realidad, al final del día, como que agradezco haber empezado desde la improvisación, porque la improvisación tiene justamente que ver como con esto de celebrar aquello que vos podés traer al mundo y que solamente vos podés traer al mundo. Que creo que de alguna manera se relaciona con mucho también, ¿no? Como esta idea de traer aquello que es mío y que es auténtico y que es único. Y creo que la improvisación me llevó mucho a ese lugar. Entonces, creo que lo innovador tiene que ver con estar en conexión con aquello que solamente yo puedo hacer. y eso es lo que me gusta siempre traer a la escena.
Además, también hay una pata musical. Tiene canciones originales.
Sí.
La obra, que son interpretadas por vos.
Sí.
¿Quién las escribió?
Las escribí yo, sobre todo, con ayuda de Cami Rodríguez, que es la cantante de una banda que se llama Niña Lobo, que en el Capital les conocen. Cami y yo hicimos la facultad juntos también, y yo tomaba clases de guitarra con ella, y en esas clases las aprovechamos como para terminar de componer como unos temas que yo tenía, y ahí fue que Cami terminó siendo también como una de las compositoras de la obra, y también participó mucho Rodrigo Curbelo, que es el diseñador de sonido de la obra en esa composición.
Y en esto de cosas innovadoras, dicen que el vestuario es muy llamativo y trae algunas sorpresas. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Bueno, ese vestuario lo hizo primero que nada Vladimir Von Duke, que es un genio total. Y nada, es un vestuario como muy... No sé, es muy raro, no es un vestuario como tipo una cosa que verías a alguien usar por la calle,
claro.
Pero que es un vestuario que tiene muchísimo que ver, y lo diseñó mucho pensando en este vínculo con el cuerpo que plantea este personaje, ¿no? Es como el personaje que soy yo o no soy yo, bueno, nunca lo sabemos. Es como que plantea un vínculo como problemático con su cuerpo en la adolescencia de alguna manera. Entonces tenemos este vestuario que se le van saliendo capas y que se va desprendiendo, y un vestuario que va como descubriendo el cuerpo de este personaje poco a poco, a medida que él mismo lo descubre, y que descubre también como esta política de su cuerpo.
Bueno, y el espacio, recordamos, es en el espacio vacío.
Sí.
¿Cómo es el espacio vacío?
El espacio para aquellos vacío que no fueron todavía. Es un teatro nuevo, súper independiente y súper glorioso. Es una sala muy chiquita, entonces es lindo parar esta obra como muy íntima, como que tenés la sensación como que está siendo hecho solamente para vos. Es una sala para 30 personas, que están Héctor Gutiérrez Ruiz y Durazno. Y es eso, es como una experiencia en sí misma de ir a un espacio no convencional, que no es un teatro, a ver una obra.
Para reservar entradas a aquellos que nos están escuchando y quieran ir este viernes o el siguiente también.
Este viernes,
¿no?
Está agotado, pero tenemos el viernes 23 y el viernes 30. Tenemos dos funciones más de esta temporada que nos quedan.
¿Tienen idea de seguir más adelante con funciones?
Ojalá que sí. Si nos sigue yendo bien, ojalá que sí. Por ahora nos viene yendo muy bien. Ahí para reservar pueden escribir a nuestro Instagram, que es mucho.obra, o al mail, que es muchoobra@gmail.com.
Quedan hechas las invitaciones. Conversábamos con Manuel Botana, actor y autor de Mucho, el unipersonal autobiográfico que está con funciones todos los viernes de junio. Decíamos recién en el espacio vacío a las 21 horas. Muchas gracias, Manuel.
A ustedes, qué linda entrevista.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.